Saludos amigos, bienvenidos a Primera Plana. Comenzamos el programa en Argentina, específicamente en su capital, Buenos Aires, ciudad que fue escenario del debate presidencial con miras al balotaje o elección de segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre, y en el que los argentinos podrán escoger democráticamente a su próximo presidente, siendo los candidatos favoritos Daniel Scioli y Mauricio Macri. Este debate será recordado como una innovación en los procesos electorales argentinos. Por lo tanto, fue un verdadero hecho histórico, ya que constituyó el primer enfrentamiento entre los dos aspirantes a convertirse en el huésped de la Casa Rosada o Casa Presidencial. Para muchos, el debate abrió la ruta de una nueva Argentina. De este y otros temas hablaremos de inmediato en Buenos Aires con el profesor Eduardo Hoffman, a quien comenzamos preguntándole cuál es la situación que en estos momentos se vive en Argentina como resultado de los hechos que hemos señalado.
Argentina en este momento está atravesando una situación sumamente crítica, consecuencia de un desgobierno que ha dilapidado fondos públicos, no ha sabido administrar bien y ha tomado la función gubernamental no como administración, como se dice en Estados Unidos y otros países, sino como gobierno, una especie de gobierno pseudo-monárquico, anárquico, que ha provocado un caos social y sobre todo lo más temible en una época donde la prioridad tiene la educación además de las buenas administraciones en los países, una semilla de corrupción y de ignorancia que se nota y es perceptible en la población como consecuencia de una deficiente educación en los pueblos y que con la perspectiva del gobierno de Mauricio Macri de ganar el balotaje dentro de pocos días, 9 días para el balotaje en Argentina, entre Daniel Scioli, puesto a dedo por el candidato por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado Mauricio Macri, que en este momento aparece, según las encuestas, como el candidato más firme de ser electo presidente, presidencia que asumirá el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre se espera un retornamiento en Argentina, que no va a ser, por supuesto, como lo ha dicho Macri, el producto de seres privilegiados mentalmente que componen la varita mágica de la libertad y la democracia en los pueblos, sino por un apoyo conjunto entre todas las fuerzas vivas argentinas para lograr de esa manera, en un equilibrio democrático, la vigencia plena de las instituciones tan alicaídas en este momento, especialmente el Poder Judicial, para tomar sanciones necesarias en la vida pública y en la vida privada de los habitantes. Es decir, aquí se está reeditando aquel dictado de Domingo Faustino Sarmiento que decía que la educación ocupa el lugar prioritario. Hoy en todas las naciones la educación debe ocupar un papel preponderante en los programas de gobierno y no ser el producto de improvisaciones o quedar relegado en la cola, como llamamos los argentinos, de los programas de acción en los programas de gobierno de los distintos partidos políticos que rigen la vida democrática.
Todo lo que usted ha planteado, ¿qué hace esperar?
Todo eso nos hace esperar con fe, con optimismo y con alegría el 10 de diciembre, esperando que Mauricio Macri en su movimiento conjunto asuma la presidencia de la República Argentina.
¿Qué deja Cristina Fernández como labor de gobierno?
Es tan desastrosa y tan corrupta que así como esperamos con fe el ayornamiento de la democracia bien entendida, esperamos ansiosamente que termine el aparato judicial obsecuente que ha ordenado este gobierno pseudo-monárquico y los delincuentes corruptos que han usufructuado el patrimonio nacional en beneficio propio y han dejado un porcentaje bastante alarmante de gente carente de alimentos mínimos para sobrevivir, entre ellos niños, sean enjuiciados por jueces probos y dignos y que le den la sanción a los corruptos, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como corresponde en un país realmente democrático y de libertades bien entendidas.
El canciller de Costa Rica ha declarado que su país se acercará cada vez más a Cuba. Y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, informa que en el mes de diciembre visitará la isla. ¿Qué le parece?
Me parece sencillamente un desastre. Siempre tuve a Costa Rica en la cúspide de los países democráticos de América. Evidentemente, no solamente demuestra una evidente y supina irresponsabilidad y un desconocimiento total, tanto de legislación represiva que hay en la isla, como la sangrienta dictadura de la pandilla de los hermanos Castro, que lejos de crear un Estado democrático, han impuesto una monarquía jerarquizada con un partido comunista que solamente en la época de la Unión Soviética desaparecida amenazó con bombas atómicas Estados Unidos, sino que ahora quiere reeditar a través de un dinero que dispone en publicidad figuras trágicas y desastrosas como ha sido el argentino Che Guevara en sus manifestaciones proclive al asesinato y no a la cura de la gente.
Estamos llegando a final de año. ¿Ha sido este un año específicamente para su país, productivo en lo político, en lo económico?
En lo económico, un desastre. La prueba evidente dan los resultados. Es como los médicos y los científicos cuando experimentan en cobayos. El pueblo argentino ha sufrido su experiencia como cobayos, entre comillas, de un régimen económicamente funesto, con una inflación desbordante que, como dice Lilita Carrió, que es una de las dirigentes de la oposición sana y saludable en la vida de la República, que lo que le falta a las amas de casa es el dinero que le han robado esta camarilla y esta pandilla. Esperamos ansiosamente el próximo 10 de diciembre sean enjuiciadas y tengan su lugar de privilegio en la celda por el resto de su vida. El segundo es Agustín Robaina, un hombre extraordinario, un preso político cubano que ha soportado enormes, una cantidad de años en prisión, luchando por la libertad de su patria y por la democracia del mundo. Yo como argentino he pedido a las organizaciones cubanas que están ahí que le rindan homenaje a estas dos figuras enfermos de enfermedades terminales y que el homenaje, como decía José Ingeniero, no sea cuando estén allá en las tumbas, sino que por lo menos en vida perciban el homenaje de todos los que reconocemos una labor y un sacrificio tan fecundo en la vida por la libertad y la democracia en Cuba.
Profesor, creo que sería importante que nos dijera su visión del debate que sostuvieron ayer los principales candidatos, Mauricio.
Sí, es la primera vez históricamente que en la República Argentina se realiza un debate con dos candidatos definitivos a presidente de la Nación. Pero realmente fue doble la satisfacción en cuanto que por un lado estaba uno de los dos candidatos visitado por la actual presidenta con una cantidad de procesos por corrupción junto con sus ministros, y por otro lado un hombre que pretende que en la Argentina impere la democracia con libertades individuales bien entendidas. De manera que en este sentido la alegría es doble, haber ratificado el proceso que se inicia dentro de pocos días, una semana, en la cual el pueblo argentino va a decidir entre los dos candidatos en la convicción, de acuerdo al resultado de los que llamaron, las encuestas que se hicieron como consecuencia de ese debate, que Mauricio Macri va a ser el futuro presidente de la República Argentina. Eso esperamos ansiosamente todos los que pensamos en una buena democracia y una libertad bien entendida para nuestra patria.
¿Qué significaría el triunfo de Macri para la Argentina?
En primer lugar, el hecho de que en un país democrático aparezca un candidato que quiere revitalizar el sentido de la democracia en un diálogo del Parlamento, una justicia que opere, un poder judicial que opere sin influencias directas de un poder ejecutivo, y que la honradez en los funcionarios sea primaria en el ejercicio de la función pública, todo eso nos hace albergar grandes posibilidades para que nuestro país, que otrora tuvo esa grandeza, vuelva después de este proceso de Cristina Fernández de Kirchner y su marido a recuperar esas vertientes y ese futuro para nuestra patria.
¿Scioli significaría la continuación de la política de Cristina?
Sí, le demostró una carencia de valores cívicos y una obsecuencia en una digitación donde brilla por ausencia su liderazgo en una candidatura digitada, que realmente más que admiración me provocó lástima ver lo que decía y escuchar lo que decía, y cómo lo decía, ¿no? Nada que ver con la grandeza de Mauricio Macri y sus posibilidades futuras, ¿no?
Aquí el doctor Guillermo Lustó dio una conferencia recientemente, yo no pude asistir, y el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que titularon Argentina Ahora. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo ve usted esa Argentina ahora, su país?
Con grandes esperanzas de recuperar lo que fue. Es lo mismo que si habláramos, por supuesto no tiene nada que ver lo que fue Cuba en su época con la Constitución de 40, y lo que es Cuba ahora con la Constitución actualmente vigente. Si se aboliera la Constitución vigente, deberíamos festejarlo todos los americanos que amamos la libertad, y por supuesto restituir esa Constitución del año 40 que tanto brillo dio a Cuba. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Tener una Constitución como tenemos la del 53, con buena inspiración, con cumplimiento de la organización institucional, esas dos constituciones quieren para nuestros países, es realmente un estímulo moral para todos aquellos que queremos democracia, queremos libertad y que queremos países en serio y no republiquetas africanas.
Hoffman,
que me perdonen los africanos, ¿no?
Hoffman, ¿qué deja Cristina como labor?
El ir presa urgentemente por un proceso de corrupción que los ha detenido con una influencia directa en el Poder Judicial, igual que su vicepresidente, igual que su jefe de gabinete actual, incluso el atentado que ocurrió acá en la AMIA, y lo comparábamos ayer, los medios de acá lo comparaban con lo que ha ocurrido en París, en Francia, estos días como víctima del terrorismo, ver cómo la Comunidad Económica Europea descubre de inmediato quiénes son los que han hecho semejante atentado criminal. Y acá en la Argentina, después de tanto tiempo, seguimos esperando con un convenio hecho por Cristina Fernández con Irán, que no sabemos ni lo que dice. Fíjese la diferencia.
¿Qué significaría entonces el triunfo de la oposición en las presidenciales?
La oposición.
Mire, como consecuencia de todos estos procesos, y yo pensaba ayer con lo ocurrido en París, que es realmente estremecedor el atentado. Recordaba ya por el 76, como con la Argentina, había guerrilleros adiestrados por la Cuba de esta pandilla de los Castro, que venían con ejercicios guerrilleros a la Argentina provocando el terror, y que ahora se rajan las vestiduras en adhesión a la paz y contra el terrorismo, como ha afirmado este sujeto Raúl Castro, encaramado y autotitulado presidente de Cuba, cuando él, al salir con nuestras Fuerzas Armadas en defensa de nuestra defensa nacional, y las Fuerzas Armadas están para eso. Es como ahora que Francia ha reaccionado y ha bombardeado centros de terrorismo, pero desgraciadamente mueren gente inocente, pero es la consecuencia de una reacción natural en defensa de la frontera y la soberanía de cada país. Y el terrorismo aparece así como una sombra negra en el mundo, pretendiendo, invocando a un Dios que ni el Papa entiende qué clase de Dios es, que puede haber cometido la aberración de matar a 354 personas en Madrid, en París, y encima los heridos graves que hay, de los cuales se dice que hay 50 heridos gravemente. Este hecho ocurrido en París, no solamente llama al estremecimiento internacional, sino a pensar seriamente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas y en qué medida éstas deben organizarse en unidad para que casos como el de París, frente a ese fanatismo, repelan todo tipo de agresión de ese tipo o de la guerrilla encaramada en la otrora Unión Soviética a través de su conspicua seguidora, la pandilla de los hermanos Castro. Es decir, las Fuerzas Armadas deben estar en la defensa de la nación, y en caso que la nación sea vulnerada a inocentes civiles por actos criminales de terrorismo, poder repeler todo tipo de agresión y estar unidas en un objetivo común de defensa.
Y veremos ahora algunos de los comentarios que han aparecido en la prensa argentina sobre este debate. La analista Mariel Formoni dice: no fue algo decisivo porque los dos participantes apuntaron a convencer a sus votantes. Más allá de hecho, en actitud, creo que Macri fue más contundente en términos actitudinales y enfrentó el debate en su momentum con una situación mejor en todo sentido. Mauricio Macri estaba mucho más relajado, con una actitud más ganadora, mientras que Daniel Scioli estuvo más a la defensiva. Por su parte, el también analista Rodrigo Martínez dijo: Macri intentó transmitir en términos generales una visión de confianza mirando al futuro, apuntando a decir: confíen en el proyecto que conduzco, que es el futuro que todos queremos. Habló durante todo el debate, salvo algunos pasajes, de él y de su proyecto. Este debate va a ser recordado como el primer debate, pero también como una instancia que ha puesto una vara alta para lo que viene. El cambio de Argentina empieza a partir de lo que ocurrió en este debate. Más allá de todo, Scioli, como candidato del oficialismo, fue al debate y se prestó a la discusión. Esto es un cambio para Argentina, el inicio de una Argentina distinta y el fin del kirchnerismo. Por su parte, Rodrigo Martínez dice: será recordado como algo histórico, no solo por ser el primero, sino por el altísimo nivel de rating que tuvo. Aunque todavía no se puede medir el impacto del debate, es evidente que el electorado lo estaba esperando. También se va a recordar que fue el debate en el que los candidatos no respondieron preguntas, hablaron de lo que quisieron. Por su parte, Orlando D'Adamano, especialista en comunicación política, evaluó que si bien es difícil establecer si hubo un ganador desde el punto de vista de la gente, Macri fue más orgánico. La decisión de Scioli de atacar es equivocada porque no atrae a los indecisos. Habló más para la tribuna propia. Macri pudo haber elegido mejores contraataques, pero se mantuvo fiel a su estilo, analizó. Según D'Adamo, al inicio, el candidato del Frente para la Victoria sorprendió al jefe de gobierno. Salió con los tapones de punta, pero después se empezó a desgastar, según D'Adamo. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.